Sed bienvenidos. Vais a adentraros en un viaje en la historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia.
Todos estamos en la historia porque los tiempos de los hombres no han concluido. Todavía no hemos dicho nuestra última palabra. Todavía no hemos escrito nuestra historia. Poneos cómodos, que hoy viajamos en la historia.
Estáis en Historias al Alba.
Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, es un personaje de la historia francesa, cuya presencia al frente de las tropas del delfín Carlos de Valois dio un vuelco inesperado a la Guerra de los Cien Años. Esta contienda llevó a los ingleses a la conquista y ocupación de gran parte del territorio galo. A partir de la liberación de Orleans en 1429 y la coronación de Carlos VII en Reims a instancias de Juana de Arco, las tropas francesas inician una contraofensiva que en dos décadas les dio la victoria. Diversas causas se entrecruzan en la guerra que sirvió de escenario a la epopeya de Juana de Arco. Por una parte, es una invasión inglesa del territorio francés. Por otra, una lucha de sucesión a la corona de Francia entre los Lancaster y los Valois. Y al mismo tiempo, una guerra civil entre los borgoñeses del noroeste y los Armagnacs del sur, cuyos respectivos ducados apoyaban a uno u otro pretendiente al trono. Estos eran Enrique VI de Inglaterra y el delfín Carlos de Valois, quinto hijo de Carlos VII, que sostenía las prerrogativas dinásticas de su casa desde un gobierno en Bourges. Juana de Arco irrumpe en escena en el momento más crítico, cuando los ingleses ocupan todos los territorios al norte de Loira. Al mismo tiempo, acosan la frontera sitiando Orleans y apoyando los avances borgoñeses hacia el sur. El delfín, pese a la adhesión de los campesinos y nobles rurales y los auxilios en medios y armas que les envía cada tanto su suegra, Violante de Aragón, se encuentra en una situación desesperada. Solo un milagro puede salvar la causa de Francia, y esa situación límite, sin duda, hizo posible que la joven loronesa acabara encarnando ese milagro, acaudillando ejércitos, desconcertando al enemigo y coronando a su rey. Domremy era, en 1412, una pequeña aldea rural de la Lorena, cerca del Mosa, cuyos habitantes se dedicaban a la cría de ganado. Uno de estos campesinos era Jacques Dar, cuyo matrimonio con Isabel Rome le había dado ya tres hijos varones, Jacques, Pierre y Jean. Juana de Arco nació en 1412, se dice que la futura heroína era una niña muy hermosa y alegre, que acostumbraba a reunirse con sus hermanos y otros chicos del pueblo, como por ejemplo Pierre Morel, Luis de Conté, Etienne Rosé, Edmond Aubrey, y luego todos estos le acompañarían en su hazaña. A los 13 años, Juana cayó en un periodo de meditación y aislamiento, durante el cual oyó por primera vez esas voces del cielo, que según ella provenían del Arcángel Miguel o de otras santas. En 1428, las tropas del duque de Borgoña atacan Domremy y se cuenta que Juana acaudilló a los más jóvenes en una retirada hacia Neuchâtel, demostrando de esta manera dotes de mando y de liderazgo. Poco después, Juana aseguró que las voces le habían dicho que era ella la que debía salvar Francia y presentarse ante Carlos para ser su paladín. Convence a su tío Laxar de Burey para que la acompañe a Vanculers para entrevistarse con el gobernador Robert de Baudricourt. Este no la tomó muy en serio, pero Jean de Metz y Brechand de Poulain, seducidos por la convicción de esta joven, decidieron acompañarla. Estos dos nobles le juraron fidelidad y los hermanos y amigos de Juana formaron un pequeño cortejo que, no sin correr riesgos, la escoltaron hasta la corte en Chinon. El canciller George de la Tremouille y otros cortesanos aconsejan a Carlos que no reciban a la joven, acusándola de insana e incluso de bruja. El delfín gana tiempo alojando a los visitantes en el castillo de Coudrain, al tiempo que la Tremouille urde una trampa disfrazando a Carlos de alabardero y colocando en su sitio a un sustituto. Según la leyenda, Juana reconoció de inmediato al soberano y se hincó a sus pies, rogándole que le permitiera salvar a Francia. Tras interrogar a Juana, el consejo declara la honestidad y santidad de sus designios y, puesto que ha de dirigir ejércitos, la autorizan a vestirse con el traje propio de tal ocupación. El delfín, en uno de sus frecuentes vuelcos de ánimo, la nombra general en jefe de los ejércitos que aún no ha reunido, con Alençon como lugarteniente y ayudante de campo. Ambos bandos reciben la noticia que el pueblo celebró en las calles. Uno de los primeros en aceptar que una niña de 17 años se pusiera al mando de los guerreros Armagnacs fue el general Lagir, que inmediatamente organizó un campo de reclutamiento en Blois. Tras él, otros capitanes comenzaron también a reunir tropas. Mientras tanto, Juana establece su cuartel general en Tours. Cuenta la leyenda que las voces le revelan la existencia de una espada oculta tras el altar de Santa Catalina en Fieboyrs. También se asegura que el arma había pertenecido a Carlomagno y que la doncella solo la llevaba como símbolo de autoridad, ya que nunca la utilizó en ningún combate. La clave estratégica de aquel momento era el sitio de Orleans, que ingleses y borgoñeses mantenían desde hacía ya medio año. No podemos saber si la decisión de romper aquel cerco fue tomada por Juana o por su estado mayor. Lo cierto es que la doncella y parte de sus tropas lograron cruzar las líneas y entrar en la ciudad, probablemente gracias al desconcierto que su presencia impuso ante los enemigos. A cargo de la defensa estaba el conde de Duinois, llamado el Bastardo de Orleans, que recibió muy gratamente a Juana. La ciudad estaba rodeada por bastillas construidas por los ingleses como bases de su asedio. Juana envía un mensaje al comandante invasor, Lord Talbot, intimidándolo para que se rindiera en nombre de Dios y de Francia. La respuesta es una amenaza de quemarla en la hoguera si no se vuelve de inmediato a su natural ocupación de cuidar ganado. Juana se puso su armadura, empuñó su estandarte y junto a Duinois encabezó una salida. La Bastilla de Saint-Lô se rindió tras 3 horas de lucha y al día siguiente llegó el resto de las tropas con Alençon y La Hire. Atacaron la isla de Saint-Aignan y cruzaron el Loira para tomar el fuerte de los agustinos. Se dice que al ver a Juana, algunos adversarios huían y otros se rendían a sus pies, pero muchos debieron presentar batalla, porque la lucha, la verdad es que fue una escarnizada. En el último bastión inglés, en el asalto, Juana fue herida por una saeta. Los sitiadores se baten en retirada, dejando muchos muertos. En 4 días se había desmantelado un asedio que duraba 7 meses y Orleans recibió a su doncella. La joven victoriosa se entrevista en Tours con el Delfín, que la arma caballero y le otorga los apellidos Dark du Lys. Pero Juana no está para ceremonias. Insiste en que hay que aprovechar el desconcierto enemigo para irse hacia Reims y coronar al rey en esa catedral. Varios consejeros se oponieron a ese riesgo, que significaba atravesar el territorio borgoñón. Carlos, como siempre, vaciló y Juana le dijo que le limpiaría el camino. En la rápida campaña del Loira, las fuerzas armagnacs rindieron la fortaleza de Gariau al mando del conde de Suffolk y tomaron las plazas de Meung y Beaugency. El rey fue coronado como Carlos VII el 17 de julio de 1429. La doncella y sus generales quisieron marchar a París, siguiendo la estela de victorias. La Tremoul se opuso, pues estaba negociando una tregua. Carlos VII no tomó partido. Impulsada por el fervor del pueblo y el espíritu de las tropas, Juana avanza por su cuenta hacia el norte y fuerza el retroceso de los ingleses, que abandonan sucesivamente. Pero el rey se toma 2 semanas para llegar hasta allí, lo que permite al conde Bedford reorganizar sus fuerzas. El primer ataque a la puerta de Saint-Honor es rechazado y Juana fue herida muy gravemente. Alençon tomó el mando y se dispuso a volver a atacar, pero Carlos VII se lo impidió. Finalmente llegaron a una tregua que lo obligó a retirarse al Loira. Apenas recuperada, Juana hace caso omiso de tal acuerdo. Reúne soldados, licenciados y campesinos para emprender una campaña contra ingleses y borgoñeses. Los borgoñeses amenazan la vila de Compiègne y la doncella acude en su auxilio con 600 caballeros. La tiraron del caballo y la hicieron prisionera el 24 de mayo de 1430. El duque de Borgoña sabía que la doncella era muy valiosa para sus aliados ingleses, interesados en demostrar que las victorias armagnacs habían sido cosa de brujería. Por intermedio de Pierre Cauchon, entregó a Juana de Arco a cambio de 10.000 libras de oro. En teoría, la joven no pasó por poder de los ingleses, sino a disposición del Tribunal Eclesiástico de Rouen, que la juzgaría por supuesta herejía. Pero se la encierra en una fortaleza vigilada por soldados ingleses, cuando el procedimiento normal hubiera sido recluirla bajo el cuidado de monjas en la prisión. Tampoco Cauchon tenía autoridad para reabrir un caso ya juzgado. Su única razón era su bien pagado servillismo a los ingleses, que la ocuparon de forzar al arzobispo y al inquisidor para que delegaran en Cauchón la capacidad de juzgar a Juana. El obispo se ocupó en convocar a 50 teólogos de la Universidad de París y preparó el proces verbal, que enumeraba los cargos y los delitos cometidos por la acusada contra la religión y la Iglesia. El proceso público comenzó el 20 de febrero de 1430. Cauchón presidía el tribunal, asistido por el viceinquisidor Jean Lemaitre. Juana fue llevada con las calzas varoniles que utilizaba bajo la armadura y una capilla que le cubría los hombros y el pecho ilegalmente. Se la privó de los consejos de un defensor, pese a lo cual comenzó respondiendo con serena habilidad y sorteando las trampas que le tendía su acusador. Ante la firme actitud de Juana, algunos jueces abandonaron lo que consideraron una farsa. Pero la suerte de Juana, tristemente, estaba echada. El obispo de Beauvais reunió un tribunal de una quincena de adictos y durante 2 meses continuó el juicio a puerta cerrada. Juana fue desfalleciendo y al final se puso enferma. Cauchón perdía prestigio rápidamente ante el pueblo, la Iglesia y los propios borgoñeses. Hay quien propone llevar a Juana ante el Papa. Los ingleses presionan y el obispo tiende una trampa a Juana relacionada con sus tropas de hombre. Apoyándose en estas y en otras falacias, el tribunal declara reincidente de herejía a Juana y la condena a morir en la hoguera, pena que se cumplió el 30 de mayo del 1430 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Años después, tras la expulsión de los ingleses, Carlos VII solicitó la rehabilitación de Juana, que la Iglesia otorgó en 1456. La doncella fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. Desde entonces es la santa patrona de Francia. Y antes de despedirme, os cuento dónde me podéis encontrar. En el canal de YouTube, Misterios del Mundo, aquí encontraréis vídeos y directos sobre temas de misterio, ufología, fenómenos paranormales. Conmigo están mis compañeros Rafa Fernández, del canal de YouTube En Busca de la Verdad y Misterios, y Azucena Luque, del canal de YouTube Top 10 Life EBLV. Y por supuesto, nos podéis encontrar también a todos aquí en iVoox en el podcast Misterios en Mecenas RTV. Si os queréis poner en contacto conmigo, me podéis encontrar en mi página de Facebook Historias al Alba, en el correo historiasalalba@gmail.com o en Twitter como Historias al Alba. Muchas gracias, queridos amigos. Nos escuchamos la semana que viene.